Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con ustedes arrancando este martes de liderazgo y de desarrollar tu mejor versión. Hoy vamos a platicar con nuestra invitada acerca del liderazgo y la incertidumbre. Si hay algo que se ha vuelto patente, hay varias cosas, pero bueno, creo que hay muchísimos aprendizajes de esta situación, pero la incertidumbre, el cambio constante, para mí fue mentalidad de escasez, mentalidad de abundancia. Pero vamos a hablar del tema de liderazgo e incertidumbre. ¿Cómo liderar en situaciones de incertidumbre tan presentes que muchas veces decimos que si pudiéramos tocar el aire lo cortaríamos con el dedo cuando es tan denso, pero que es palpable la incertidumbre? Así que de eso vamos a estar platicando con nuestra invitada, quien ya está con nosotros. Y primero, si usted nos va escuchando en el tráfico, por favor, respire profundo. Suelte ese estrés, no le hace falta, así que de unas 2-3 respiraciones. Incluso yo le diría, a mí me pasó hoy en la mañana cuando venía manejando, me pasó que venía venía en el volante y traía tan tensa la mano que cuando de repente solté, sentí esa tensión en los nudillos y en la mano. Entonces, revise cómo lleva el volante del vehículo, cuánta tensión va acumulando y libérela, no le hace falta. Así que respire profundo. Si nos escucha y nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Y ahora sí, le doy la bienvenida a nuestra invitada, Stephanie Falla. Ella es directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales y del Departamento de Recursos Multimedia New Media de la Universidad Francisco Marroquín. Por más de 10 años ha emprendido proyectos de tecnología y producción audiovisual de referencia global. Además, tenía un videoblog que me demostró que en 120 segundos se puede decir mucho. Y yo creía que no se podía decir nada. Y cuando me tocó hacer una producción de 120 segundos, sentía que no podía llenarlo. Y pues se ha desempeñado también como gestora de proyectos. Y aquí podría seguir hablando mucho sobre Stephanie, pero mejor le doy la bienvenida y solo agrego, admirada, querida y respetada. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, María Dolores. Siempre es un gusto compartir este espacio contigo y hablar de temas de actualidad que sin duda a muchos de nosotros nos interesa, ¿no? Que estamos en la gestión del talento y en la gestión también de recursos. Y cómo navegar con esa incertidumbre y cómo mantenernos a flote en el liderazgo sin olvidarnos lo valioso que es también la vulnerabilidad y la inteligencia emocional en este propósito que tenemos, ¿no? Así que muchas gracias.
A ti, muchísimas gracias. Stephanie, me gustaría arrancar este primer segmento hablando del líder autoliderándose. O sea, que cuán importante es poder saber gestionarse a sí mismo, o sea, tu propio talento, cómo gestionarlo para poder gestionar a tu equipo. Entonces, sí. si te parece, hablemos este primer segmento sobre eso y los dos siguientes acerca de ese liderazgo y la incertidumbre. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente, sí, claro que sí.
¿Qué fue lo que...
Hablando...
Perdón, adelante. Mi primera pregunta diría, ¿qué fue lo que te dejó este año, que pues ya hicimos un año de pandemia, que empezaron los encierros? ¿Cuál fue ese aprendizaje que te dejó este año?
Bueno, creo que dentro de los aprendizajes de este año es nuestra capacidad de resiliencia. Creo que fue algo que aprendí muchísimo, que todos tenemos una increíble capacidad de resiliencia y que es importante seguirla fortaleciendo porque esto no se acaba acá. No ha pasado un año y decimos, bueno, ya estuvo, ¿no? O sea, se acabó la pandemia o se acabaron las variables que vamos a presentar o que nos presenta esta situación. Y creo que dentro de mis aprendizajes diría yo que es esta capacidad de resiliencia que nosotros podemos desarrollar, que ante la incertidumbre y ante los desafíos tan grandes podemos dar aún más. Por otro lado, también la importancia de la inteligencia emocional como una característica también en la gestión, ¿no? Y de trabajar en equipo y estar muy conscientes de que como seres humanos estamos experimentando un montón de incertidumbre, no solamente en el área profesional, sino también en todas las áreas que nos constituyen. Y por último, yo diría que como tercera característica de aprendizajes es la importancia del poder ser genuinos, ¿no? De ser vulnerables también y de no creer o no querer tener el control completo de las cosas, porque creo que si algo me dejó como lección esta pandemia es que por más planificación que tú puedas tener, hay cosas que simplemente tienen que ir también evolucionando y cambiando en la medida de las circunstancias y los desafíos a los que nos enfrentamos.
Y hablabas, bueno, de cómo enfrentar este tema de la vulnerabilidad, cómo las cosas han ido cambiando y cómo experimentamos la incertidumbre en cuanto a la inteligencia emocional. Y, Stephanie, en este tema de la inteligencia emocional y cómo experimentamos esa incertidumbre, ¿qué pasa con el tema el tema de la actividad física? Hay muchas personas que a través de la actividad física pues liberan estrés, les sirve para aclarar la mente, es ese momento en el cual yo a veces lo he llamado la meditación activa, porque hay personas que dicen, bueno, haga meditación y hay personas que pues necesitan estar en movimiento y a veces ese momento de ejercicio es esa meditación activa. ¿Cómo viste ese tema?
Bueno, para quienes practicamos deporte, y tú sabes muy bien que en otras ocasiones he compartido acá el deporte que yo practico, que es el triatlón, sin duda fue un año muy difícil para los deportistas que estábamos acostumbrados a tener largas jornadas de entreno y tener ese escape, como tú lo mencionabas, ¿no? Como una herramienta, que así es como yo veo el deporte, una útil herramienta para despejar tu mente, para eliminar el estrés, para poder meditar en movimiento y para tener ese espacio para que tú te puedas sentir bien contigo mismo y de esa manera, pues también contribuir a todo lo demás, a todas las áreas de tu vida, ¿no? Durante este tiempo fue muy difícil practicar el deporte de la misma manera. Yo lo que paré haciendo fue hacer bicicleta en casa, ¿no? Y me rehusaba la idea de comprar una banda. Yo no quería correr en banda en la casa porque me sentía como un hámster que estaba, que estaba corriendo en el mismo lugar y que solo cambiaba de un lugar a otro. Entonces tenía que encontrar como otras formas de distraerme. Y creo que aún así, para quienes logramos pues mantener cierta actividad, creo que esto nos vino a beneficiar positivamente también en ir avanzando, ¿no? Y creo que el deporte sin duda es una herramienta muy útil para que sigamos transitando en esta incertidumbre a la que nos seguimos enfrentando, independientemente de lo que querramos hacer, ya sea yoga, ya sea correr, ya sea bicicleta, natación, ¿verdad? Creo que cualquiera de estas disciplinas nos ayudan también a mantener un equilibrio en cuanto a las emociones, a nuestro estado de ánimo y a nuestra manera también de interactuar con los demás.
Y fue en ese momento también, Stephanie, donde tuviste que hay que aprender a adaptarse, o porque por lo que no, muchos vivimos en esa, no sé si es parte del proceso del cambio, en esa negación, yo no voy a hacer esto, yo no quiero hacer esto, como rebeldía, decir, me niego a aceptar tal cosa. Sin embargo, te das cuenta que pues va para largo y que eso tampoco te ayuda y entonces empezar a buscar. Y es ahí donde yo hablaba de la mentalidad de abundancia, que no te quedas con el, esta es la única forma en que voy a hacer ejercicio, sino puedo encontrar otras formas que tal vez no son estas, pero que igual me sirven y me hacen sentir mejor. No es lo mismo que, yo sé, que no debe ser lo mismo que salir a correr y ver el paisaje y todo, pero que son lo suficientemente buenas. ¿Algo así crees que también nos pasó en el tema de cómo lidiar con nuestras propias situaciones?
Bueno, yo creo que sí es una buena analogía, ¿no? Al final, ante la situación que enfrentamos, y si lo trasladamos esto, ¿no? Ya al campo, digamos, contándote un poco como de ya aplicar, ¿verdad? Cómo manejar la situación, cómo adaptarnos. En mi caso, yo gestiono proyectos de diferentes tipos, unos que tienen que ver con la educación, otros proyectos que tienen que ver con la gestión directa en el desarrollo de proyectos. ¿Y cómo haces toda esta transición cuando tienes diferentes dinámicas y pues normalmente esto funciona de manera presencial? En mi caso, yo creo que fue muy importante poder diagnosticar cómo estaban las personas con relación a la situación, poder hablar abiertamente acerca de los escenarios que teníamos para plantear y al mismo tiempo las soluciones que necesitábamos encontrar y que definitivamente no había un manual para ello. Creo que todos nos enfrentamos a eso, ¿no? Que en muchas ocasiones no había una fórmula, no habían instrucciones y te encuentras con esta situación en la que todos voltean a ver a quien está liderando de un día para otro y te dicen, bueno, ¿qué hacemos, no? Creyendo que uno tiene el manual ahí para sacar o creyendo que uno tiene todas las respuestas. Y creo que en mi caso yo fui muy honesta diciendo, miren, hay cosas que yo puedo darle certeza, hay otras en las que necesitamos en conjunto ir viendo un día a la vez, ¿no? Y esa fue mucha mi filosofía y lo repetía constantemente y lo sigo diciendo. Vamos un día a la vez, una variable a la vez, una situación a la vez, porque cada una de estas variables nos va a presentar diferentes indicadores que nos van a ayudar a llegar a una respuesta, ¿no? Porque no las vas a tener todas. Entonces creo que en ese sentido, en lo que tú dices, ¿no? Yo me niego a hacer tal cosa como lo podría hacer uno en el deporte, pues sí, había momentos en los que decía yo me niego a hacer esto u otro, pero luego me di cuenta que no, que simplemente lo que tenías que hacer es ser flexible ante la situación, soltar algunas cosas y darte cuenta que la situación en la que estabas transitando en ese momento al querer evolucionar hacia el trabajo o lo que estuvieras haciendo de forma presencial, pasarlo de forma online y decir, esto requiere también la buena voluntad de las personas y esto también va a tener un orden espontáneo de alguna manera, en donde todos vamos a ir encontrando una solución y tenemos que ser lo suficientemente empáticos y lo suficientemente pues, inteligentes, ¿no? Como para poder delimitar cuáles son las prioridades y qué cosas definitivamente ya no se acoplan a la situación en la que estamos viviendo. Entonces creo que en ese sentido sí, hay resistencia al cambio, pero al mismo tiempo, si tenemos la capacidad de resiliencia, podemos entender que la flexibilidad es muy importante para evolucionar.
Y pensaba, Stephanie, en el tema de, justo cuando estabas hablando, pensaba, bueno, ¿qué haces cuando todos voltean a ver al líder, ¿verdad? O al jefe o al que tiene el liderazgo situacional, o sea, en el puesto y buscando esas respuestas. Y ya nos contestaste. Y por otro lado dijiste soltar. Y creo que uno de los temas también muy importantes en este tema del liderazgo y que es esa gestión interna para poder gestionar a los demás, es el soltar. ¿Y cómo soltar ese control? Porque muchas veces les haces creer o las personas que están en puestos de liderazgo creen que están ahí porque controlan e incluso creen que les pagan porque controlan y que su indicador de éxito es la forma o la cantidad de control que tienen sobre lo que hacen. Y esto cambió de la noche a la mañana.
Sí, imagínate las personas que su manera de controlar era el hecho de mantener un determinado horario a las personas, ¿no? Dentro de un espacio y que de alguna manera ahí consideras tú que tienes un control. Bueno, te pasas al trabajo online y entonces ¿qué sucede con la gestión, ¿no? ¿Cómo tienes la certeza o esta incertidumbre de si la gente realmente está trabajando o no está trabajando? Y yo creo que eso no son factores que tengan que ver en sí creo que nos enseñó esta situación que no son factores que tienen que ver en sí con las horas que una persona pueda permanecer en un espacio, sino también con los resultados y las habilidades que se han desarrollado en conjunto en un espacio de trabajo. Es decir, cuál es tu cultura de trabajo, ¿no? Si las personas son comunicativas, creo que aquí se demostró muchísimo a aquellas personas que se dieron cuenta que no había comunicación en lo absoluto, que creías que te estabas comunicando porque estabas en el espacio y cuando te trasladas a una situación de trabajar a distancia te das cuenta que en realidad tú no tienes ningún canal de comunicación con los demás, que todo se da de una manera quizás muy coloquial o no estructurada, ¿no? Entonces creo que también eso puso a prueba a muchos con relación a su gestión y a los canales de comunicación que han diseñado, a los canales también de resultados, ¿no? Y creo que eso es algo que nos hizo pensar a todos, ¿no? Que nos hizo darnos cuenta de ¿Qué pasa si tenemos que acoplarnos a estas situaciones de flexibilidad? Porque esto sigue pasando. No es algo que ya dejamos de hacer. Muchas situaciones, sobre todo para quienes aún todavía no tienen la vacuna, no hay ninguna garantía, ¿no? Tú sigues exponiéndote, si ya volviste de forma presencial, a las probabilidades de los contagios, a las probabilidades de incluso tú mismo, ¿no? Como líder, saber que estás expuesto todo el tiempo a que esto suceda y cuáles son las medidas que vas a tomar para ir afrontando estas situaciones. Y cuando se hablaba de esta vulnerabilidad, yo te quería comentar y quería dejarle a la audiencia también ahí algunas referencias sobre una charla de Brené Brown. Ella es una investigadora y profesora en la Universidad de Houston, en Texas, que durante, creo que fue más o menos una década que ella estuvo investigando, o un poco más, estuvo investigando acerca de la valentía, la vulnerabilidad, la vergüenza y la empatía, y sobre todo cómo esto tiene una fuerte relación con el hecho de las conexiones. A mí me encanta su charla, dura 20 minutos, y es sobre el poder de la vulnerabilidad, porque ahí te dice que todo se reduce básicamente a una palabra que a mí me encanta y que de hecho yo utilizaba mucho una cita con relación a eso, que es en la medida de que tú tengas el coraje para desarrollar tu sueño, ¿no? Y ella habla mucho acerca del coraje que se requiere en estos momentos también para desarrollarnos en cualquiera de los campos en los que nos encontramos.
Efectivamente, hay también, me imagino que debe haber una charla de TECT, de ella, y también hay una, no sé si es documental, bueno, no es documental, es un capítulo en Netflix.
Netflix, sí.
Exacto, entonces para quienes están en Netflix la pueden ver ahí y me imagino que también hay en TikTok. Y vamos a ir al corte, Stephanie, y cuando regresemos, tú dijiste, hay que hacer un diagnóstico, entender dónde estamos para poder ver hacia dónde pueden ir nuestras soluciones. ¿Cómo enfrentar el tema de, bueno, lo ideal y lo mejor que puede pasar es que tengas un equipo diverso, con diversos talentos? ¿Cómo entonces con esa diversidad hay quienes se van a ir felices al tema digital, al tema virtual, a que están en su casa trabajando, otros que no le atinan porque necesitan esos cambios y otros que necesitan el contacto? O sea, ¿con quién voy a hablar? Me voy a volver loco. ¿Cómo manejar esto, Stephanie, cuando regresemos del corte?
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Super amigo es el asistente virtual de Ban Rural. Con el asistente virtual puedes abrir desde tu cuenta hasta realizar los pagos sin ir al banco, cobrar tus remesas y pagar todo desde tu teléfono. Es la aplicación El Super Amigo de Ban Rural. Así que descárgala ya y empieza a hacer todas tus operaciones bancarias a través de Super Amigo de Ban Rural. Gracias a quienes nos están compartiendo, gracias a quienes nos escuchan por Facebook, por Twitter y por YouTube. Gracias por compartir nuestra transmisión. Por favor, compartan. Y no tienen idea de cuánta gente pueden impactar con solo compartir la transmisión. Así que muchísimas gracias. Estamos platicando con nuestra invitada, Stephanie Falla, quien es directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales, así como del Departamento de New Media en la Universidad Francisco Marroquín. Hablamos acerca de liderazgo e incertidumbre. Y te preguntaba, Stephanie, ¿cómo hacer con el tema de los equipos? Equipos diversos, lo ideal es tener equipos diversos, pero ¿qué pasa con esa diversidad cuando se trata de irse virtual? Y te hablaba de los diferentes casos que se pueden dar.
Bueno, yo creo que en ese sentido, algo que tiene que ser nuestra aliada es la tecnología. Creo que partamos del hecho de que la tecnología no solamente es la conexión al internet o el hecho de tener una computadora y mandar correos. Yo siempre he dicho que si tu trabajo es contestar correos todo el día, es algo que debes de evaluar seriamente. Porque quiere decir que no tenemos de alguna manera una gestión haciendo uso de la tecnología. Entonces creo que para ser muy puntuales o específicos con relación a qué me refiero es Primero, tenemos que evaluar qué tipo de gestor, qué tipo de gestión estamos haciendo a nivel tecnológico. Creo que eso fue una de las grandes debilidades en esta transición que hicimos de tener un trabajo de forma presencial y luego pasarnos a lo virtual, creyendo, por ejemplo, que los correos electrónicos, el WhatsApp, son las herramientas de gestión. Yo creo que ahí hay un gran error al pensar que solamente podemos depender de ello, ya que al momento de estar trabajando a distancia, nuestros canales de comunicación deben ser claros y debemos estar todos de acuerdo de cómo utilizar esos canales de comunicación. Entonces, creo que qué podemos hacer o qué podemos seguir mejorando con relación a eso es, primero, tener una herramienta de gestión de proyectos o una herramienta que nos permita gestionar las tareas, saber de alguna manera dónde nos podemos ubicar todos y dónde podemos estar enterados de lo que los demás están haciendo. Para eso yo utilizo una herramienta que se llama Teamwork. Hay varias, la verdad es que hay mucho software con relación a eso, pero esta herramienta lo que nos permite es la delimitación de los proyectos, teniendo muy claro cuándo los proyectos inician, cuándo finalizan, quiénes son las personas que están encargadas y cómo darle seguimiento, ¿no? En relación a esa misma plataforma, en lugar de estar mandando correos y de alguna forma la comunicación no se vuelve efectiva. Luego establecer los canales de comunicación, ¿para qué son, no? Bueno, vamos a utilizar WhatsApp, ¿en qué momento? Vamos a utilizar WhatsApp solo si es algo urgente, si es algo que yo tengo que resolver de una manera inmediata o si yo voy a dejar una nota de voz que quiero que se escuche y que pueda tener una comunicación mucho más ligera. Ahora bien, si yo estoy utilizando, por ejemplo, otro tipo de canales, o estoy utilizando el correo electrónico, ¿para qué es el correo electrónico? A veces un correo electrónico te gasta más tiempo en ver de qué trata el correo electrónico y tú en ocasiones dices, este correo electrónico realmente pudo haber sido un mensaje muy simple a través de otro canal o pudo incluso ser una nota de voz que yo hubiera visto mucho más pronto que hacer toda la gestión de ver un correo electrónico. También si utilizamos otras herramientas como Slack o utilizamos chats, ¿verdad? Independientes de las redes sociales, también saber para qué son. O hablemos de las redes sociales. Si estamos utilizando las redes sociales, delimitar, saber cuáles son las redes sociales que vamos a estar utilizando en términos de trabajo. Entonces, hay momentos en los que toda esta tecnología nos abruma y terminamos utilizándolo todo para todo tipo de comunicación. Y ahí, en términos de la gestión, mi recomendación es hacer una delimitación de esos canales y dejarle muy claro al equipo para qué es cada uno de los canales que vamos a utilizar, en qué horario se van a utilizar y también considerar este tema de los horarios, que ha sido uno de los grandes factores también a considerar de cómo la gente está en su casa y cómo está súper conectada, está disponible en todo momento. Incluso hasta eso hay que hablarlo con los equipos y decir hasta qué hora se hacen qué determinado tipo de consultas. Y creo que, digamos, poniéndolo en práctica, hacer esa gestión fue una de las partes que más debilidades se vieron durante esta transición, donde no teníamos claro que la tecnología en la gestión va más allá de los correos electrónicos o de los grupos en WhatsApp o del uso de las redes sociales. Entonces creo que esa por ahí sería como un poco mi consideración, ¿no? A revisar cómo tenemos nosotros esas líneas de comunicación.
Muy interesante porque por lo general uno creería, y cuando dijiste gestionar o delimitar los canales, uno diría, pues, eso es WhatsApp. Y no pensarías que hay diferentes formas de, y que cada uno cumple con un rol. Entonces esto me parece muy interesante porque al final estableces reglas claras y esto facilita en qué momento, qué canal utilizar dependiendo de cada caso específico. ¿Cómo manejar la vulnerabilidad propia y la de los demás? ¿Cómo se hace esto? O sea, yo sé que no hay una fórmula mágica, pero ¿qué podemos aprender de lo que ha sucedido en esta época de pandemia y que, como bien dices, continúa, tal vez, yo no digo con menos incertidumbre, tal vez con menos pánico, porque tal vez en un principio había mucho, mucho estrés y pánico, como que ahora hay más información y estamos como más, sabemos que vienes, o sea, sabemos cómo es, sabemos que seguimos lidiando con esto, pero ya no hay tanto miedo como había antes. Entonces, ¿cómo manejar esa vulnerabilidad propia, que estás manejando muchas cosas que desconoces, y la de tu equipo, que lo también está viviendo sus propios procesos.
La verdad es que todo se reduce al aspecto de ser humanos, ¿no? Y parece algo tan elaborado y al mismo tiempo tan simple, pero en la forma en la que nosotros nos movemos en sociedad, hemos visto la vulnerabilidad de las personas como una gran debilidad. Y decimos si esa persona es vulnerable y sobre todo alguien que está en una posición de liderazgo, si es vulnerable, entonces va a perder el respeto, o si es vulnerable, entonces ya no me van a hacer, ya no van a creer en lo que yo estoy diciendo, o se van a dar cuenta de quién soy, ¿no? Como una idea de que si eso fuera malo, si yo soy vulnerable, la gente se va a dar cuenta de quién soy, entonces van a pensar X, Y, Z, cosas, ¿no? Que uno puede pensar. Entonces yo creo que por eso les quería recomendar esta charla sobre la vulnerabilidad, porque a mí me encanta hacer la reflexión no solamente desde lo que yo siento, sino también de los estudios que se realizan con respecto a la psicología humana, ¿no? Y sobre todo este estudio que realizaba la doctora Brown, a mí me gustó un montón porque ella determinó la vulnerabilidad, como voy a tratar de explicarlo en un poco de cómo ella lo mencionaba, pero ella decía que ella había descubierto que la vulnerabilidad estaba seriamente relacionada con la vergüenza. Y la vergüenza estaba relacionada con el tema de la conexión. Entonces, si nosotros lo que andamos buscando es estar conectados o de alguna forma pertenecer a un grupo, al momento en que somos vulnerables sentimos vergüenza de que los demás sepan quiénes somos nosotros en realidad, con el temor de que se pierda esa conexión. Entonces, a mí me parece fabuloso eso, porque en ese sentido quiere decir que va más en relación a la conexión que nosotros queremos tener con los demás, lo que sea que eso signifique, ¿no? A nivel afectivo, a nivel de respeto, a nivel de relaciones profesionales, y de cómo nosotros al sentir esa vergüenza, ese miedo a perder esta conexión, como decir no soy lo suficientemente bueno, a la larga si nos lo preguntamos, todos hemos pasado por esa pregunta o todos hemos pasado por ese momento en el que creemos que no sabemos lo suficiente o que no tenemos las habilidades suficientes para pertenecer a algún lugar. Entonces, al final lo que andamos buscando es, ¿verdad?, conexiones. Luego ella mencionaba que era una cuestión también muy relacionada con el sentido de la dignidad. Digamos, en este estudio lo que ella había descubierto era que las personas que eran más genuinas, ¿verdad? Porque así lo mencionaba ella, que lo genuino venía precisamente del sentido de la dignidad o del considerarse digno de, y que eran las personas que tenían una mayor, un mayor sentido de pertenencia también y que se aceptaban como eran. Entonces era como una paradoja. En la medida en que las personas eran vulnerables, al mismo tiempo eran aquellas que se sentían mucho más conectadas con quienes eran ellas mismas en el entorno en el que se estaban desarrollando, y que al mismo tiempo esa aceptación de los demás ante la vulnerabilidad hacía que estas personas tuvieran un sentido del coraje, porque hay una diferencia entre el valor y el coraje, y viene desde la palabra, ¿no? Del coraje, del core, que viene del corazón, ¿no? En latín, el core, corazón, y que en italiano significa core también, es curioso, y el core, ¿no? Que es el centro. Pero en sí la palabra coraje significa de quién eres tú desde el corazón, o sea que no estás dispuesto a mostrarte quién eres tú con todo tu corazón, es decir, aquellas personas que son súper apasionadas y no tienen miedo a llorar en frente de los demás, o no tienen miedo a decir no puedo, no tienen miedo a decir bueno, lo intenté pero no lo logré, pero lo vuelvo a intentar. Esas personas que nos inspiran un montón, y uno dice qué humilde, ¿no? A veces uno dice esto, ah, qué humilde esa persona que no le da miedo a tal cosa, pero realmente no es humildad del todo, sino es coraje. Es coraje a decir, soy imperfecto. A veces lo logro y a veces no. Y ante personas de ese tipo, pues ella mencionaba que tiene mucho que ver también con la humanidad, ¿no? Que uno se siente más conectado con alguien que demuestra tener esa vulnerabilidad que con alguien que pretende tener el control de todo y que hacía parecer que las cosas son perfectas, cuando en realidad, como humanos, pues es todo lo contrario, ¿no?
Entraría ahí, pensaba conforme ibas hablando, y vamos a ir poniendo algunos de los libros de Brené Brown, hay varios de ella, precisamente sobre este tema, pero pensaba ahí, Stephanie, que obviamente está también muy relacionada con la autoestima. Muchas veces el hecho de creer que no cometemos errores o creer que estamos en la perfección es que somos, como tú lo decías, valiosos o somos buenos, versus cometer errores es defectuoso y entonces no. Y pareciera que creemos que estamos hechos en fábrica y viene con el sellito ese de cero defectos. Y entonces creería que también viene mucho ese manejo de autoestima. ¿Cómo liderar esa, gestionar ese talento de saberse falible?
La verdad es que es interesante, ¿no? Porque al final es una cuestión bien humana y a mí me encanta la palabra que utilizamos constantemente de auto, porque es autogestión, autodisciplina, ¿verdad? De alguna manera autoestima, ¿no? De autoestimarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos nosotros, ¿no? Que tiene que funcionar de una manera independiente y que no principalmente, no requiere de un estímulo externo. Y para mí eso se reduce en la disciplina que nosotros podamos tener, ¿no? Y en los valores que nosotros vamos construyendo de nosotros mismos. Porque de alguna manera también al crecer, bueno, a la medida que nosotros crecemos, dependemos mucho de la aceptación externa llegada a determinada edad, ¿no? Pero tampoco, a veces no damos el salto a esta autoestima, o lo que yo llamaría más bien la independencia emocional, la independencia profesional, la independencia de sabernos quiénes somos nosotros en el mundo. Y eso es, pues cada quien tendrá su manera de verlo, ¿no? Y hablando un poco de eso, yo tengo este libro que lo hemos hablado en otras ocasiones de Daniel Goleman. Daniel Goleman también habla sobre la inteligencia emocional y relacionando esto con el autoestima, también tiene mucho que ver de quién soy yo en el mundo y eso es una cuestión también súper filosófica, ¿no? De en la medida en que te conoces a ti mismo y en la medida que tienes la certeza de quién eres tú, vas a descubrir al mundo y eso, ¿verdad? Es como una cuestión tan sencilla y al mismo tiempo súper, súper compleja. Pero imagínate cuando tú, ¿verdad? Como ser humano limitado, estás gestionando a otras personas que tienen esas mismas dudas, esas mismas inquietudes. Algo que yo siempre digo, trato de compartir con otras personas a quienes yo considero están también en posiciones de liderar o de coordinar, es asumir el rol que estamos ocupando. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchas ocasiones nosotros queremos decirnos, no, yo soy igual que tú y somos personas que estamos, o sea, en un mismo espacio y yo te entiendo muy bien lo que tú estás viviendo, pero o es como cuando somos profesores, ¿no? En clase y queremos hablar el mismo lenguaje de los estudiantes y decir, no, mira, yo te entiendo muy bien y yo quiero hablar tu lenguaje. Pero la verdad es que lo que nos cuesta entender en muchas ocasiones también es que los estudiantes esperan que nosotros asumamos el rol de profesores. Y en un espacio de trabajo también las demás personas esperan que asumamos un rol de liderazgo. Y asumir ese rol no depende de los demás que nos vean con miedo, que nos pidan permiso o que respeten lo que nosotros estamos diciendo, sino tiene más bien que ver con el hecho de cómo yo me asumo en esa posición. Y ahí es donde viene esa gran pregunta, ¿no? De qué rol tengo yo con relación a las personas que lidero. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que contribuimos sin duda, a una manera de resonancia, como lo diría Goleman, como una resonancia hacia los demás, al yo hacer evidente o comunicarle a los demás lo que yo espero de ellos en términos de las expectativas profesionales, de la relación que nosotros estamos estableciendo en el espacio que ocupamos y del rol que ambos estamos ocupando, que no es el mismo, ¿verdad? Cada quien ocupa un rol distinto con responsabilidades distintas y por lo mismo hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones muy drásticas en donde no tiene que darle explicaciones a nadie. ¿Por qué? Porque ese es el rol que yo ocupo y necesito que tú confíes en mí, así como yo voy a confiar en el rol que tú estás ocupando, ¿verdad? Y en ese mutuo acuerdo podemos establecer una dinámica de mutuo respeto. Entonces, como líderes en un espacio, por supuesto que tenemos una gran responsabilidad con relación a esa estima, no autoestima, yo diría esa estima profesional que los demás sienten, porque inevitablemente en un espacio profesional la estima va a venir del reconocimiento y de la comunicación asertiva que yo pueda tener a los demás con relación a cómo se están desenvolviendo. O sea, eso es inevitable, ¿no? Y al mismo tiempo hay una autoestima profesional, que eso va a depender de cada uno, que independientemente de los comentarios que otras personas me hagan o la retroalimentación que me den, yo sé que yo estoy dando mi máximo esfuerzo y eso no va a demeritar lo que yo pienso acerca de mí mismo con relación al espacio que yo ocupo, ¿no? Que es un poco así como lo veo, y espero no haberlos confundido en mi manera de ver las cosas, pero es así como yo de alguna forma trato de establecer esos mutuos acuerdos con las personas con las que armo equipo, ¿no?
Excelente. Vamos a ir al corte y me llamó la atención, bueno, varias cosas de las que hablaste, y pensaba que conforme vamos creciendo, y lo mencionabas, estamos en una dependencia emocional, pasamos a una independencia emocional, y que después llegaríamos, si llegamos a desarrollar y a generar esa inteligencia y esa vulnerabilidad, a una interdependencia, en la cual son dos independencias trabajando juntas.
Correcto.
Entonces, que eso sería pues algo espectacular o algo en lo cual podríamos aspirar a llegar en nuestras relaciones laborales, personales, en la vida. Vamos a ir al corte. Y cuando regresemos, entonces, Stephanie, vamos a sacar esa bola de cristal, a ver si, ¿cómo ves los retos que vienen para este año? Ya estamos terminando el primer trimestre, y vamos, pues, ya varios países vacunándose, nosotros ahí vamos, poco a poco, muy poco, más poco que mucho, pero vamos avanzando en el tema de la vacunación. Pero, ¿cómo ves tú lo que viene en cuanto a vulnerabilidad, liderazgo e incertidumbre? Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Una vez que estás aprendiendo a gestionar la tecnología, estás aprendiendo para qué te sirve la tecnología y cómo utilizarla, pues rodearte de tecnología es muy valioso, y qué mejor que hacerlo en Intelaf.com. Intelaf te da varias opciones para que tú puedas comprar en línea. O sea, no más que opciones para comprar, porque para comprar es Intelaf.com, ahí compras en línea. Lo que te da muchas opciones es cómo quieres que llegue tu equipo, lo que has comprado. Y hay varias opciones. Una es que te llegue a través de Intelaf To Go. Otra es, bueno, yo quiero ir y la recojo en el anexo de la zona 9. Y otro es el te llega express o cargo expreso. Así que te puedes rodear de tecnología a través de Intelaf.com y tú eliges cómo quieres que te lleguen estos productos. Así que Intelaf te rodea de tecnología. Gracias a quienes nos están siguiendo a través de nuestras diferentes redes. Muchísimas gracias. Estamos platicando con Stephanie Falla, directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales, así como del Departamento de New Media de la Universidad Francisco Marroquín. Y hablamos acerca de liderazgo, incertidumbre y vulnerabilidad. Y te preguntaba, perdón, Stephanie, que era casi que sacar la bola de cristal y ver qué es lo que viene. ¿Cómo ves el tema de lo que viene, lo que sigue? Ya estamos terminando un trimestre y esto no ha terminado, como tú lo dijiste. Sin embargo, es diferente. Uh-huh. ¿Cómo manejarlo y qué es lo que tú ves y qué consejos darías o qué dirías? Miren, pongan atención en tales cosas.
Bueno, yo quisiera referirme primero a las personas que están en una posición de liderazgo y decirles esto muy sencillo, ¿no? Ánimo. Esto sigue y lo que necesitamos es ser resilientes. Si ustedes se preguntan, ¿tengo la capacidad para seguir aguantando esto a nivel emocional, a nivel de desgaste, a nivel económico, a nivel de la gestión de las emociones de las demás personas? Yo les diría sí, sí tienen la capacidad. Lo único que necesitan hacer es establecer de alguna forma también y delimitar cuáles son esas herramientas que son útiles para ustedes para estar bien. O sea, todos los líderes en este momento necesitan estar bien. Y eso en muchas ocasiones significa quizá hacer deporte, quizás preocuparse más por su alimentación, pasar más tiempo con su familia o simplemente desconectarse por un momento, tomarse vacaciones, aunque suene irónico, pero hay momentos en los que nunca es suficiente, ¿no? El tiempo nunca nos va a alcanzar, pero hay momentos en los que uno necesita parar y realmente tomarse vacaciones. Y vacaciones me refiero incluso hasta 1 o 2 días en los que uno pueda decir, bueno, ya está, dejo todo aquí y necesito simplemente desconectarme. Entonces creo que eso es algo que a lo que yo llamo de verdad hay que hacer. Y por último, porque no es menos importante, sino que depende de cada quien, es hagan terapia. Es muy importante. Siempre a veces hablamos nosotros de que las personas que van al psicólogo, no, cada quien tiene una perspectiva distinta de verlo. Pero yo sí creo que es muy importante poder tener un espacio profesional en el que yo pueda hablar acerca de lo que estoy enfrentando, de lo que estoy viviendo, con una persona que me pueda apoyar para poder ir saliendo de ello. Porque a veces nos creemos muy fuertes o creemos que por hablar con algún familiar o con algún amigo para que me escuche, cosa que sin duda va a ayudar, pero también no estigmaticemos la terapia. Creo que eso es muy importante de que nosotros lo podamos tomar en serio y que podamos tomar nuestra salud emocional y nuestra salud psicológica en serio, ¿no? Y con relación, bueno, a los retos que nos presentan en términos de liderazgo, vulnerabilidad y esta incertidumbre, la incertidumbre va a seguir. ¿Por qué? Porque simplemente estamos viviendo un momento que fue un quiebre mundial. Vivimos una de alguna forma una situación que generacionalmente nunca antes habíamos vivido, nunca nos habíamos enfrentado a un encierro, nunca nos habíamos enfrentado a ciertas que coartaran nuestra libertad, y eso provocó en nosotros sin duda un montón de efectos, ¿no? Incluso muchas dudas existenciales de qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto, reconfigurarme incluso de realmente esto es lo que a mí me apasiona, ¿no? Hay tantas dudas que se generaron, pero yo creo que también necesitamos ser pacientes con nosotros mismos. Y eso también creo que es algo positivo, porque si nosotros solamente seguimos y seguimos avanzando en lo que hacemos en el día a día y no nos cuestionamos, creo que algo estamos haciendo mal, ¿no? Los cuestionamientos siempre van a ser algo positivo para nosotros. Y la vulnerabilidad, como lo mencionaba, creo que es un rasgo humano en donde nosotros podemos aceptar lo imperfectos que somos, pero eso no quiere decir que seamos débiles, o eso tampoco quiere decir que no tengamos ciertas certezas. Yo recomendaría que veamos en qué cosas tenemos certezas y en qué cosas no. Y seamos totalmente honestos con nuestro equipo de trabajo al decir, para si se nos presenta una situación, decir, mira, ahorita yo no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer con relación a esto, pero lo voy a pensar, ¿no? Y tomarse el tiempo realmente de pensar cada una de esas situaciones. Vivir un día a la vez, vivir una situación a la vez y vivir una variable a la vez, con la idea también de que se pueden equivocar, porque no hay una certeza. Y si nosotros estamos liderando, necesitamos saber navegar con las herramientas adecuadas de tecnología en términos de la gestión, de nuestra cultura de trabajo, de los espacios de comunicación, y también estar muy atentos en el diagnóstico de cómo están las demás personas con relación a la situación que estoy viviendo. Entonces creo que eso es para mí como esos puntos a tomar en consideración, y que todo eso nos lleva a un aspecto que suena muy sencillo y que es indispensable, pero que es el equilibrio, ¿no? De lo que nosotros podamos tener en nuestra vida personal y nuestra vida profesional.
Quisiera retomar algunas de las cosas que dijiste, el tema de la terapia. Y muchas veces cuando hablamos de terapia te dirían, pero si no estoy loco, tal vez un poquito, pero no para tanto. Esto es diferente, y también, ¿cómo no? Estás hablando, para puntualizar, ¿es diferente al el tema del coach o al tema del mentor? Esa es la primera pregunta. Y el tema del equilibrio, pareciera que el equilibrio sería, es diferente de malabarismo, porque muchas veces uno piensa que equilibrio es, tengo muchos roles y los estoy haciendo malabares. ¿Eso es equilibrio? ¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, empecemos por la terapia.
Ok.
Bueno, actualmente hablamos de coaching, ¿verdad? Como, y de mentoreo, porque son estas personas que juegan un rol que más bien nos facilitan ciertas herramientas o nos acompañan acerca de determinadas temáticas, y sobre todo lo utilizamos cuando estamos o estudiando, desarrollando proyectos, o ahora lo que se llama el coaching, ¿no?, de vida, y que también es cuando nosotros decimos, bueno, no sé hacia dónde apuntar, estoy en una nueva etapa en mi vida o quiero reinventarme. Normalmente acudimos a este tipo de herramientas, pero para mí la terapia va un poquito más allá de eso, porque tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Más que el coaching, a veces se enfoca en lograr ciertos objetivos o establecer una estrategia en la que tú puedas seguir avanzando para lograr hacer todo aquello que te propongas. Mientras que la terapia tiene una característica, desde mi punto de vista, que tiene más que ver con tu ser, ¿no? Con lo que tú estás sintiendo, con los problemas que en muchas ocasiones estás viviendo y que no sabes de dónde proviene, ¿no? Es un poco más de profundidad y de realmente tomar en consideración. Y a mucha gente no le gusta porque dicen, yo no quiero tratar temas de mi familia o familiares, yo no quiero tratar con eso, es algo que yo ya superé, o yo no quiero hablar acerca del pasado, sino quiero ver hacia el futuro, que es lo que normalmente solemos hacer. Pero creo que también va de la mano de la vulnerabilidad, ¿no? De saber en dónde estamos en determinados ciclos de nuestra vida, y que eso no se acaba, porque al final conocernos a nosotros mismos nos va a llevar toda la vida. Y hay herramientas útiles que nosotros podemos utilizar, y una de ellas, pues, es la terapia, ¿no? Y quienes lo quieran ver desde un punto de vista más de hacer coaching, yo prefiero eso, bueno, está bien, ¿no? Al final del día es tener un espacio en donde nosotros podamos, de una manera abierta, poder desahogar lo que sentimos o lo que estamos experimentando. Y en muchas ocasiones eso no lo vamos a obtener de nuestra familia o amigos, porque inevitablemente están vinculados emocionalmente con nosotros. Y creo que la terapia tiene esa gran característica, que la persona que nos está escuchando no va a poner ningún juicio de valor, o no nos va a culpar de algo, no nos va a señalar algo, porque no tiene una relación afectiva con nosotros.
Y también supongo que eso también es liberador para quien está en esta acudiendo a este tipo de sesiones o de terapia, es que tampoco te interesa ni te importa qué va a pensar de ti, en el sentido que pues no es alguien cercano y que lo vas a ver tal vez una vez a la semana o cada 15 días, y lo que te interesa es su opinión objetiva. Entonces, al final, no estás impresionando, sino estás ahí, como cuando vas al doctor, pues no vas para decir estoy nítido, no me duele nada, porque al final vas a decir tus dolencias, por así decirlo, o sea, cómo te sientes. Entonces, creo que ese es el otro tema en cuanto a una de las diferencias entre un amigo y alguien profesional en este tema de la terapia. Que entendería entonces, Stephanie, que es también esa introspección hacia no solo hacia ti, sino hacia tu historia, para entender qué es lo que te hizo llegar aquí y saber qué vas a hacer con eso. Me parece muy interesante. Ahora, el tema de hablamos del equilibrio y el malabarismo. ¿Cómo no confundirlo? Porque a raíz de, pues también de esta pandemia, por ejemplo, nos llenamos de reuniones. Una de las quejas era que trabajaban de sol a sol y que terminaban agotados de tanta pantalla, más los roles en casa, más y pareciera que más que un equilibrio, lo que estábamos haciendo o lo que hacíamos y se agrandó, por así decirlo, o se magnificó, fue malabarismo.
Claro. Mira, yo creo que a mí me parece algo muy fascinante, porque lo que nos hizo ver, o sea, el estar en una situación en donde tú estás sobrecargado, tanto en tu vida profesional como en tu vida personal, y por supuesto yo me puedo equivocar, ¿no?, al decir esto, pero mi percepción es esta. Quiere decir que nosotros tenemos muy mala disciplina. Quiere decir que nosotros no estamos conscientes de lo que es prioritario y lo que es importante. Quiere decir que nosotros no sabemos gestionar nuestra propia vida en muchos aspectos y no sabemos decir que no, ¿verdad? Y hago un énfasis en eso, porque más que buscar culpables externos, ¿no?, de la situación a la que yo me pudiera haber estado enfrentando en esta pandemia con relación a sentirme haciendo malabarismos, fue darme cuenta de que realmente no estaba yo delimitando lo que para mí era importante, y no estaba delimitando o no estaba haciendo una buena gestión acerca de mi tiempo y de las cosas a las que yo le quería invertir ese tiempo realmente. Entonces creo que ahorita nos encontramos en esta situación y para mí sería exhortar a los demás a decir a qué cosas hay que decirles que no. Nos da mucho miedo decir que no. Nos da mucho miedo decir ahorita no puedo meterme a ese proyecto, no puedo además hacer esto otro, porque uno cree que de alguna forma es la última oportunidad de nuestra vida. Y eso pasa mucho con la gente joven, que con la que me toca también a veces hablar muchísimo, que dicen es que esta es la última oportunidad y entonces yo voy a tener que dejar a un lado esto porque quiero tomar esto otro, o tengo 10 proyectos en los que quiero desarrollarme, y uno dice, pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Verdad? ¿Qué es importante ahorita en este ciclo de tu vida? Y creo que es ahí donde tenemos miedo a decir, yo no puedo con esto, ¿no? O necesito ayuda en esto otro, o necesitamos ser más estratégicos con relación a cómo planificar nuestro tiempo y nuestra vida. Si algo he aprendido yo durante este tiempo es eso, a saber decir no. Y no puedo, nos cuesta tanto como el hecho de decir soy vulnerable. Un no puedo nos cuesta tanto como nuestra posibilidad de haber perdido un ser querido y rompernos a llorar frente a los demás. Es tan difícil como eso el decir no puedo hacer esto en este momento. Y otra cosa es que no tenemos la capacidad en muchas ocasiones de comunicar un no puedo de una manera asertiva. Y eso para mí es la clave. No es solo decir no quiero o no puedo o es demasiado trabajo para mí, sino también decir mira, de una manera asertiva, ¿no? Ahorita tengo varias cosas que son importantes para mí, yo no quiero, considero que esto es una oportunidad muy importante, pero yo le doy prioridad a esto otro y espero que en un futuro podamos desarrollar tal cosa, ¿no? Y es eso, porque no ejercitamos la asertividad para decir que no, o en muchas ocasiones no somos lo suficientemente conscientes y o reflexionamos o tenemos esta introspección para darnos cuenta de lo limitados que somos. Y que para poder vivir equilibradamente necesitamos también ser muy realistas en nuestra propia capacidad económica, de tiempo y de lo que a mí me hace feliz.
Pues me encantó cómo terminamos el programa, Stephanie, muchísimas gracias. Y creo que esto da para otro tema, para otro programa, cómo decir no sin culpas. Y creo que el tema sería cómo decirle sí a tus sueños. Y decir no sin culpas, ¿verdad? ¿Cómo decirle que sí a tus sueños sin sentir culpa? Porque muchas veces el decir no te da, por ese sentimiento de culpa, es posiblemente que no dices, valga la expresión, que no dices no. En fin, Stephanie, ¿dónde te pueden encontrar o te pueden seguir en redes?
Claro, en Twitter, principalmente ahí comparto muchísimo acerca de los libros que leo, las películas que estoy viendo y de las reflexiones y varios artículos en @StephanieFaya. Me pueden seguir en Twitter y también en Facebook. Realmente me pueden encontrar de la misma forma en todas las redes sociales. Y así que será un gusto compartir con ustedes comentarios acerca de este programa y que sigamos la conversación.
Pues muchísimas gracias, @StephanieFaya. Y Stephanie, pues vamos a programar, y estoy abusando aquí casi que abusando de ti, para una próxima ocasión. ¿Sabes qué se me ocurrió conforme dijiste películas y libros? Películas de liderazgo, películas que nos dejan enseñanzas en el tema de negocios. Así que ahí vamos a coordinar para hacer un programa sobre eso. ¿Te parece?
Por supuesto, estoy a tus órdenes, claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Stephanie, gracias por haber estado con nosotros y gracias por ayudarnos a aprender sobre liderazgo, sobre incertidumbre, pero sobre todo a saber que somos humanos y tenemos nuestro corazoncito, y ese corazoncito también implica esa vulnerabilidad. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti por la invitación y a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Gracias por estar compartiendo nuestra transmisión. Y recuerde que se puede usted ser feliz y buscar sus sueños sin excusas. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.